La furia iconoclasta de los Países Bajos, el Beldenstorm, es una oleada de ataques virulentos contra las propiedades de la Iglesia Católica que se extiende de agosto a octubre de 1566. Aunque su inicio tiene lugar en el sur, se propaga luego por el norte. Iglesias, monasterios y demás edificios católicos son despojados de todos sus objetos e imágenes sagrados, que son profanados de forma grotesca o bien destruidos con saña. Los iconoclastas actúan con la complicidad del pueblo y aún de las milicias urbanas, decisiva para que los ataques iconoclastas sean eficaces. Sin las milicias y sin la posibilidad de recibir refuerzos del gobierno central, distante y desbordado, o de los nobles, seducidos por las ventajas políticas que traía la rebelión, las autoridades locales nada pueden hacer para frenar la furia iconoclasta.
José Emilio Burucúa,
Historia Moderna, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Cuando se le preguntaba a los protagonistas de este estallido, si a los iconoclastas mismos, en los casos en que eso pudo hacerse, es decir, en los casos en que hubo juicios, procesos contra los iconoclastas, ¿cuáles eran las razones que los habían llevado a esta destrucción, a este aniquilamiento de las imágenes? Son varias las razones que aparecen. La más corriente, a la que primero se puede echar mano, es la lectura tantas veces hecha en la historia del cristianismo acerca de que la veneración de las imágenes implicaba idolatría y como tal un pecado mayor, que es un pecado condenado nada menos que en el segundo mandamiento, ¿no? La veneración o la oración de imágenes implicaba lisa y llanamente la adoración de ídolos, y eso era objeto de las peores abominaciones, ¿no? Y en ese sentido se esgrimían todos los ejemplos del Antiguo Testamento, más que nada tomados de los libros de Reyes, en que se narraba la manera terrible en que Dios había castigado estas caídas en la idolatría por parte de los gobernantes de su pueblo elegido, ¿no? Donde además la idolatría aparecía también en estos relatos fuertemente asociada con la tiranía. Era un aspecto simbólico, figurativo, estético incluso, de la tiranía, ¿no? El gobierno ilegítimo. Entonces, este era uno de los primeros argumentos. De ahí que fuera necesario destruirlo. Eso era un objeto que ya estaba cargado de la maldición divina. Ningún provecho podía extraerse, debía ser destruido y eso era todo. El segundo argumento que aparece con mucha fuerza es el argumento de la imagen, y no solo la imagen, sino todos estos objetos del culto como desvío ilegítimo de el bien de los pobres, en lo que era el tesoro de los pobres. ¿Por qué? Y ya dije, los hechos de los apóstoles, cuando se recordaba el cristianismo primitivo, se pensaba que los bienes de la iglesia estaban destinados a, primero, el mantenimiento mínimo, lo mínimo necesario del sacerdocio, el mantenimiento del culto y del edificio del culto, y la limosna de los pobres. Esta era una porción que siempre se había pensado debía ser la mayor, el apoyo a los huérfanos, el apoyo a las viudas, el apoyo a los desamparados. Entonces, que se destinaran esos fondos, ese tesoro material de la iglesia, a la construcción de imágenes, la fabricación de imágenes, la construcción de altares suntuosísimos, y la fabricación de objetos preciosos, suntuosos, que en ningún momento había pedido Cristo para su culto, bueno, se veía como una adulteración inadmisible de lo que era el tesoro que la iglesia debía destinar al mantenimiento y a la satisfacción de los pobres. Entonces, en ese sentido también, ¿no?, se destruía por completo, y esa destrucción simbolizaba hasta cierto punto la necesidad de reasumir el papel caritativo genuino de la iglesia. Y la tercera razón que se esgrime tiene que ver con el monopolio sacerdotal de la interpretación y el monopolio sacerdotal de los sacramentos, que se pone en discusión. Porque lo que se ataca, al atacarse las imágenes, se ataca la distinción que se había hecho entre el acceso al texto para los letrados y el acceso a las imágenes para los analfabetos. El texto proporcionaba la verdad del dogma a los letrados, a quienes eran capaces de leerlo y de interpretarlo, unos pocos. Generalmente, el propio clero, o aquellos que el clero designaba como idóneos para eso. Las imágenes eran la forma de hacer conocer todo ese dogma, la verdad del dogma, a los iletrados, a los analfabetos. Por eso ya San Gregorio Magno, en el siglo, fines del siglo VI, había llamado a las imágenes, las llamó el Liber Idiotarum, es decir, el libro de los analfabetos. Ahora, en esta concepción, los protestantes radicalizados vieron otra de las tantas expresiones de la separación entre sacerdocio y fieles. Entonces, si los fieles querían recuperar para sí posibilidad de acceso directo al texto y a la interpretación libre del dogma, las imágenes eran el símbolo, la presencia misma de la disociación profunda del abismo que había establecido entre el sacerdocio y los fieles la interpretación católica, la interpretación romana. Entonces, destruir las iglesias era recuperar, podríamos decir, la libertad y la capacidad discursiva, hermenéutica, ¿no?, del pueblo por sobre el monopolio sacerdotal, el abolir ese monopolio sacerdotal.
La hidra de mil cabezas, las cortas y vuelven a crecer.
Con la furia iconoclasta, la iniciativa de la rebelión pasa finalmente a las masas, cuando toda la nobleza depone su rebeldía y se alinea detrás de la regente. Las masas protagonizan el momento cúlmine de la rebelión de Flandes. Lejos de desmovilizarse para conformar a las élites, el pueblo radicaliza el curso de los acontecimientos. Y que una parte de la nobleza y del alto clero calvinista toleren o aún fomenten la furia iconoclasta, no desmiente la afirmación. Fue solo una cuestión de oportunismo político. La furia iconoclasta les resulta ventajosa. A los nobles les conviene porque debilita a la regencia, facilitándoles la inescrupulosa obtención de toda clase de favores. A los altos dignatarios de la iglesia calvinista, porque remueve la jerarquía episcopal católica, amén de proveerles de edificios para sus iglesias. Pero más allá de este oportunismo, la nobleza y el alto clero calvinista repudian la furia iconoclasta, sino en público, al menos íntimamente. Tal repudio no es solo una cuestión de sentido común de clase, de temor instintivo ante toda movilización popular. Se trata de un repudio con sólidos fundamentos en la ideología calvinista. A la luz de la teoría política del calvinismo, nobles y dirigentes calvinistas ven en la furia iconoclasta un caso flagrante de sedición, una ilegítima rebelión de la multitud sin rienda, un peligroso levantamiento de la bestia de muchas cabezas. Comparten la idea de que el legítimo derecho de rebelión contra la tiranía es exclusivo del pueblo organizado, es decir, de los magistrados y nobles. El pueblo inorgánico, la suma de todos los hombres marginados del poder político, la plebe, en una palabra, solo puede participar en la rebelión si sus superiores se lo permiten. La multitud no debe jamás tomar la iniciativa en la rebelión contra el tirano y, por cierto, en la furia iconoclasta, lo que ocurre es precisamente eso.